Hola, Jaime, bienvenido a Menos Lobos.
Hola, ¿qué tal?
Pues muy bien, para nosotras es estupendo tener en el programa un abogado y mucho más uno que conoce el caso de primera mano. Y bueno, en esta entrevista nos gustaría, si te parece bien, ir repasando contigo el caso cronológicamente para que nos puedas ir explicando pues todos los aspectos que por tu experiencia te parecen o irregulares o al menos que han sido un poco extraños, que se han salido de los procedimientos habituales.
Perfecto.
Porque bueno, parece que en este caso hay cosas que no encajan desde el principio, ¿verdad? Para empezar, en uno de tus artículos, que dejaremos el enlace en nuestra web, señalas cómo el relato de los guardias civiles y de sus parejas sobre lo que pasó esa noche, y que bueno, luego lo amplificaron los medios de comunicación, etcétera, no guarda proporción con los partes médicos. ¿Nos podrías explicar esto un poco?
Sí, básicamente lo que yo vengo a decir es que lo que la sala cuando les condena se plantea es si las lesiones que presentan son compatibles con la agresión que se denuncia. Para que una lesión sea compatible, simplemente necesita que tenga un posible origen traumático. Si tú tienes un hematoma, da igual que te lo hayas causado cayéndote o te haya pegado a alguien, ese hematoma se ha causado por un origen traumático. Esto es compatible con una agresión. Lo que no se plantea a la sala es si las lesiones que tenían todos los perjudicados se corresponden con el relato. Y intento explicarlo un poquitín. No se plantea a la sala, por ejemplo, si cuando los perjudicados dicen que se taparon porque recibían una lluvia de golpes y patadas, de modo que pusieron los brazos en la cabeza para resguardar sus órganos vitales, o se hicieron un poco un ovillo para que los golpes le dieran en la espalda, no valora la sala, no examina la sala si efectivamente existen heridas, que es lo que sería normal, en esos brazos que taparon los golpes a los órganos vitales, o en esa espalda que recibió esos golpes y esas patadas. Y se da la circunstancia de que no existen esas lesiones en brazos, lo que se llama heridas defensivas, no existen lesiones en la espalda, salvo en uno de los perjudicados, que bien podría ser de una caída, podría no serlo, ¿eh? Podría ser también un hematoma producto de una patada o un golpe. Yo lo que quiero decir con esto no es que no existiera una agresión, que eso pues solo lo sabe quien allí estuvo. Lo que quiero decir con esto es que en ningún caso se deriva de las lesiones el tipo de agresión multitudinaria, salvaje, brutal, que parecía un linchamiento que relatan los perjudicados. Espero que haya quedado más o menos claro.
Sí, sí, totalmente. O sea que sí. Digamos que el relato de los guardias civiles y de sus parejas como poco magnifica, ¿no?, lo que ocurrió.
Tendría que dar lugar a unas lesiones más graves. Cualquier persona que piense que 50, ellos no dan cifras exactas, evidentemente, pero te dicen más o menos que 25 personas les pegaron dentro del bar, que ya es difícil con cómo el bar está dimensionado y por la zona donde estaban, y que otras 25 se unen a las 25 primeras cuando salen del bar, de modo que acaban 50 personas pegándoles. A ver, es que cualquier persona que se plantee a otras 50 pegándoles, además, no pegándoles de cualquier modo, sino ellos lo que expresan siempre es con una virulencia inusitada, con una hazaña, parecía que querían matarnos. 50 personas pegando a ese nivel no pueden causar las lesiones que presentan, que las resumo muy rápido. El teniente tiene una rotura de tobillo, que existe la discusión sobre si es una rotura causada por impacto o por torsión. Esto es porque te bloquea la pierna, por ejemplo, por un pisotón, y tú caerte, y como la pierna no puede seguir, el tobillo no puede seguir tu caída, eso sería por torsión, por bloqueo. Hay profesionales que lo han visto que dicen que es más propio de una torsión, y los forenses que dijeron que era por impacto. Esa es la herida más grave de todas. Heridas objetivadas a través de partes médicos. El teniente tiene una, aparte añadido a eso, tiene una herida de medio centímetro en el labio que precisó de un punto de sutura. Si tú has recibido 50 golpes en la cara, en la cabeza, en la espalda, esos golpes de 50 personas, perdón, tienes que tener más lesiones que eso.
Claro, claro.
El sargento está policontusionado, el sargento sí tiene pocas, pero sí tiene una raspadura en los codos, tiene algo más de heridas, ¿vale? Algo más de heridas, pues algún raspón en los codos, como te he dicho, un golpe en la zona baja, en la zona lumbar, un hematoma que le duró bastante tiempo, y tiene una contractura paravertebral. Las contracturas son, bueno, pues un poco las afecciones musculares, por decirlo así, de la espalda, que se pueden tener por golpes, se pueden tener por mala posición, se pueden tener por estrés, pueden tener un origen muy diverso y son difícilmente objetivables, además. Es una contractura, es lo que en un accidente de tráfico en el argot se llama hacerse un cuello, que es un poco el modo, a través de las contracturas se timaba a las compañías de seguros porque era una lesión que era muy difícil de ver si se tenía o no se tenía realmente.
Ah, sí, fíjate.
¿Vale? y de hecho se han precisamente por cómo se ha, como por hacerse muchos cuellos, digamos, se ha utilizado mucho esta figura, se ha regulado de un modo especial para que no dé lugar a tanta estafa, tanto timo. El sargento te decía que tenía un poco unas ideas que podían casar un poco más con el concepto de pelea, ¿vale? Luego están las dos chicas, Pilar, que es la novia del sargento, le pusieron un collarín, tenía al final una contractura también paravertebral. Ella luego manda fotos de una herida en el muslo, o sea, de un hematoma en el muslo interno, de un hematoma en el antebrazo, de dos hematomas, pero no se le observa absolutamente ninguno en el servicio de urgencias. Y todo lo más que tiene es lo que aporta ella por fotos, son dos hematomas, uno en el muslo y otro en el brazo. Y María José tiene una tendinitis en el hombro izquierdo. Y estas dos chicas, que es por además por lo que se consideran las lesiones delictivas, aparte de eso tienen afección psicológica, digamos, del estrés postraumático que les ha generado la agresión, ¿vale? Pero como para valorar si es una agresión brutal o un linchamiento, como se dice, vamos a ir a las heridas estrictamente físicas, nos olvidamos por un momento de la psicológica, que también tiene su aquel, y vemos que una tiene una tendinitis en el hombro izquierdo sin absolutamente ningún tipo de hematoma, de moratón, de rojez, de arañazo, y la otra tiene una contractura paravertebral y aporta fotos dos días después o tres días después, o dice que están realizadas dos días después, con un par de hematomas, con un par de moratones, para entendernos. Entonces, estas lesiones, pues que están en el límite de lo que sería un delito leve, perdón, en el caso del teniente, claro, está que se rompe el tobillo, no pueden ser el producto de la agresión que se cuenta. Puede ser el producto de cuatro collejas. Por decirlo mal, por decirlo de un modo un poco chusco, pero
sí, queda muy claro.
Más te empujo, me empujas, te agarro, te cojo, igual hasta te caes al suelo, ¿vale?
De acuerdo. Bueno, pasando a otra cuestión, desde el principio vemos que el caso se va, digamos, sacando de sus cauces normales y para cuando llega el juicio se ha convertido en un presunto caso de terrorismo. Si te parece, vamos a hacer este recorrido de cómo puede una pelea de bar llegar hasta ese punto tan, tan extremo. Para empezar, una cuestión que has señalado en uno de tus artículos es cómo la Guardia Civil se muestra muy interesada desde el principio en hacerse cargo de la investigación del caso, que en principio le correspondía a la Policía Foral. Y que esto ya se manifiesta en actuaciones que tienen lugar las primeras horas después del incidente, ¿no? Todavía en el hospital.
Aquí hay dos cosas. Por un lado está, la Guardia Civil puede investigar lo que quiera. Pero, en este caso en concreto, la primera que llegó al lugar de los hechos y, por lo tanto, la que inició la investigación
fue
la Policía Foral. No pasó nada, la Policía Foral, además, inició una investigación que no era una investigación de componendas, ¿eh? Inició una investigación que se tuvo una serie de afectaciones y era una investigación seria. Pero la Guardia Civil habían agredido a dos de sus miembros y la Guardia Civil quería hacerse con la investigación y, de hecho, pide la investigación a la Policía Foral. La misma noche de los hechos, la misma noche en la que, en la madrugada, digamos, en la que están los cuatro perjudicados en el hospital para hacerse las correspondientes partes, la Guardia Civil relata que unos componentes de la Guardia Civil van a interesarse por el estado de salud.
Sí.
A lo que van, le piden a la Policía Foral que les den el atestado y el detenido que en ese momento tienen, porque en ese momento solo hay un detenido, luego serán dos, pero en ese momento solo hay uno. La Policía Foral dice que lo tiene que consultar con el superior, bla, bla, y finalmente le dice que no. Que no le da ni el atestado ni los detenidos. La Guardia Civil contaba, por eso, con hacerse con la investigación. ¿Por qué quiere la Guardia Civil hacerse con la investigación? ¿Y por qué finalmente acaba por hacérsela? Porque la respuesta de la Guardia Civil a ese no será, vale, muy bien, los cuatro perjudicados que iban a prestar declaración ante la Policía Foral, que ya habían quedado, a una de ellas se la toma de declaración, que es María José, no da tiempo a que actúe la Guardia Civil, pero los otros tres sí, porque no se les toma declaración. No sé, al final se ha quedado más tarde con ellos y cuando se va a tomar declaración dice no, yo prefiero declarar ante la Guardia Civil. Señal de que, hombre, has cambiado de opinión por algo. Es porque la Guardia Civil ha reaccionado,
claro,
a ese no de la Policía Foral. ¿Por qué quiere la Guardia Civil hacerse con la investigación? Por un lado, dos de sus miembros han sido agredidos desde una perspectiva humana. Es razonable que la Guardia Civil quiera investigar esos hechos y no dejar la investigación a un tercero por querer controlar la investigación. Y ojo, digo que es razonable, pero del mismo modo que digo que es humanamente comprensible que quiera hacerlo, un mínimo de higiene aconseja justamente lo contrario. Que si tienes un interés personal, no seas tú el que investigues.
Claro, porque puede afectar a la objetividad de la investigación.
Puede afectar y afecta, de hecho. Dice, no, para hablar de la. Sería un poco celoso contarlo porque son detalles. Pero uno se lee el atestado y se nota. Y se nota que no son imparcial, efectivamente, que la investigación no ha sido todo lo neutral que debería, y que las víctimas no están todo lo separadas de la investigación que deberían. De modo que en ocasiones el papel de víctima y el papel de investigador se confunden, o por lo menos la frontera no está clara. Y existen sospechas, desde mi perspectiva fundadas, de que cosas que aparecen en la investigación, de repente los testigos las incorporan como propias en sus relatos por ese acceso que tienen a la investigación, derivado de que al final comparten la casa cuartel con los que están investigando.
Claro, entonces se reflejan las declaraciones de las víctimas.
Claro, efectivamente. Claro. Hay detalles en las declaraciones de los perjudicados que a mí, por lo menos, me sugieren, claro, tener la constancia, tener la certeza plena de esto es muy difícil, pero a mí me sugieren que se han nutrido del material de la investigación y que no se corresponde con lo que ellos vieron.
Claro, se han visto influidos.
Con lo que ellos vieron originalmente.
Claro.
Sino que lo incorporan posteriormente, de un modo consciente y de un modo inconsciente. Eso nunca se sabe. La memoria es así de fastidiada. Y seguramente los alumnos ellos salen mirando, no, yo lo vi así. Pero a mí me parece que hay determinados detalles de su relato que están incorporados ex post. Que te decía que este era uno de los elementos por los que la Guardia Civil quiere hacerse cargo de la investigación, tiene interés en hacerse cargo y no debería, que es el de la circunstancia de ser dos de los agredidos miembros y los otros dos las parejas de estos miembros de la Guardia Civil. El otro punto, que es causa del interés de la Guardia Civil por hacerse con la investigación, sería la posibilidad de vincular estos hechos, o la, no sé si la posibilidad o la necesidad o la conveniencia de vincular estos hechos con una intencionalidad política, y en este caso en concreto vincularlos con el movimiento OSPA, que es el movimiento que reivindica la salida de los guardias civiles y otras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado del territorio foral navarro. No sé si es específicamente la intención es dotar de intencionalidad política a los hechos y para ello vincularlo con el movimiento OSPA, o discutir la legitimidad del movimiento OSPA, que es un movimiento al que la Guardia Civil también tiene ganas. No sé, no sabría decirte si es... Esa es una gran oportunidad para discutir la legitimidad de este movimiento, incluso para lograr, que es lo que se pretendió en un primer momento, la ilegalización del movimiento, ¿vale? O quiero dotarle, incluso estoy convencido de que hay que dotarle de intencionalidad política, y para eso acudo a OSPA. Cualquiera de las dos opciones es válida y las dos son malas.
Claro.
Las dos no son el modo correcto de investigar, porque el modo correcto de investigar es investigo a ver a dónde me lleva la investigación, no quiero llegar a este punto a ver cómo llevo la investigación a este punto, como es obvio.
Claro, tú incluso mencionabas en uno de tus artículos que pocas horas después de los incidentes la Guardia Civil había presentado un informe de 20 páginas donde hacían este nexo, ¿verdad?, entre la pelea y el movimiento OSPA.
Es un informe que se ve claramente, que es un informe que está en el cajón esperando que ocurra algo para poner el último capítulo de ese informe. Yo cuento el histórico de OSPA y me falta qué ocurre en la noche de él, y eso ya lo rellenaré cuando ocurra algo.
Claro, o sea, que estaba ya preparado el informe previamente.
Sí, el informe estaba hecho, pues porque efectivamente, como dijo en el juicio el capitán de la Guardia Civil del Servicio de Información, OSPA no es un movimiento violento, pero es moralmente reprobable. Entonces, bueno, pues no se quiere ese movimiento político porque no gusta a la Guardia Civil, otra cosa es que eso deba llevar necesariamente a vincularlo con un hecho presumiblemente delictivo, de que en principio no hay... que sea el vínculo. O sea, no hay otro vínculo que más que ese interés de la Guardia Civil, porque incluso diría, bueno, es que estos chicos son de... uno lee los medios y ve los proletarras, ha quedado acreditado en nosotros, si se recoge la sentencia, que hay dos de los ocho encausados que pertenecen a, o que han participado en alguna ocasión en ese movimiento, pero no de los otros seis.
Para quien no esté familiarizado con el movimiento OSPA, hay que aclarar que es un movimiento perfectamente legal y pacífico.
Sí, eso que te decía, que hasta la propia Guardia Civil reconocía el carácter no violento del movimiento. Pero, bueno, en la medida en la que, según ellos, deshumanizaba a la Guardia Civil, le hacía caricaturas, los comparaba con animales, a ellos les resultaba, en cierto modo, agresivo a ese nivel, a nivel
simbólico,
mental,
digamos.
A nivel moral, pues a ellos no les guste, les parece moralmente reprobable, y es muy legítimo que se parezca, pero no tiene nada que ver que se parezca moralmente reprobable con que no tenga bueno, pues el derecho a desarrollar sus actividades, efectivamente, sin ningún tipo de violencia.
Claro.
Lo que iba a decir, que el vínculo que se pretende establecer desde el principio no está claro. Y hay cosas curiosas, por ejemplo, una de las cosas que deriva de esta necesidad de establecer el vínculo entre, no voy a decir ya OSPA, entre una determinada intencionalidad política y, por tanto, un determinado sector de la población y los hechos que ocurren, y no lo olvidemos, en una víspera de ferias a las 5 de la mañana, en un evidente contexto de ocio nocturno y de consumo de alcohol, que es importante decirlo, cuando ocurren los hechos y dentro de un pub, a más señas dentro de un pub que se le conoce como el ring, que hay muchas peleas ahí dentro, se le conoce coloquialmente en el pueblo, decía que una de las cosas que ocurre o que muestra esta suerte de intención de vincular los hechos con OSPA, de llevar la investigación en definitiva a un lado concreto, es que en este caso en concreto, en el que se está haciendo una investigación por la policía foral, quien hace los reconocimientos y en definitiva quien elige a las personas que forman parte de esos reconocimientos, entonces quien elige a las personas que se muestran a los perjudicados para reconocer a quien haya podido ser, es el Servicio de Información de la Guardia Civil, el Servicio Antiterrorista de la Guardia Civil. ¿Cómo se hace esa elección de personas? No se sabe, no lo sabe ni los propios policías, como se dijeron, claro, en juicio, ni los propios policías que llevaron a cabo la investigación. Dicen, no, a mí me dieron unas fotografías determinadas y yo se las presenté. Incluso ya hay un sesgo en la selección de las fotografías que se presentan a los perjudicados y quizás si se hubieran presentado otras, habría otros acusados.
Claro, porque esta es otra cuestión que señalas tú y que es muy llamativa, porque en principio los guardias civiles y sus parejas hablan de una multitud de personas que les agreden, pero de esto se queda en 8 personas acusadas. Y tú señalas que... Y
curiosamente en las mismas 8 personas.
Las mismas, que todos señalan a las mismas 8 de entre esa turba de 50 personas, lo cual es bastante extraño. Y,
es llamativo.
Sí, y entonces tú señalas como diferentes irregularidades, ¿verdad?, en el proceso de identificación, en las dos fases, la de fotográfica y la presencial.
El proceso de identificación es lo más... Yo sostengo, y lo he sostenido en la apelación y lo sostengo en el recurso de casación, que lo que en realidad hay es un proceso de identificación colectivo que han hecho cuando la Guardia Civil dice vamos a veros a ver vuestro estado anímico, a ver qué tal estáis, y se desplaza personalmente al hospital el mismo día de los hechos, y que es el mismo día en el que le reclaman la competencia para investigar a la policía foral, en ese momento con todos ahí es cuando se produce realmente la identificación de quién ha sido. Con una persona del pueblo, María José, es del pueblo, que conoce o ve, o de vista, de haber visto a la gente, y va a decir, pues yo creo que estaba fulanito, pues yo creo que es menganito, pues fíjate, pues menganito hizo no sé qué, pues, y vosotros que no conocen a nadie, van diciendo, ah, sí, ya, ¿no? Y ahí está, la Guardia Civil, pues su fotografía, a ver, esto es como yo me lo imagino, ¿eh? Pero me parece completamente plausible, porque luego los procesos de identificación son una verdadera chapuza que parece que está hecha como coartada de por qué se ha identificado a estas personas. Que la documentación del proceso posterior, desde mi perspectiva, es un fake. Y que en realidad lo que se ha hecho es una identificación en conjunto con las fotografías que ha llevado el Servicio de Información de la Guardia Civil.
Claro, y eso explicaría por qué todas las víctimas, digamos, identifican a las mismas personas, entre esa supuesta multitud de gente.
Efectivamente.
Claro.
Explicaría, sí, por ejemplo, que la foto, cuando se presentan los reconocimientos fotográficos al teniente, ahí en dos baterías de reconocimiento fotográfico aparece Adur. Pero aparece Adur con su fotografía de detenido, con su ficha policial, por decirlo así. La fotografía de la ficha policial no es la fotografía que el teniente está buscando. Porque el teniente ya ha visto esa fotografía antes. Y no reconoce a Adur, curiosamente.
Es decir,
¿cuándo reconoce a Adur? A Adur le reconoce cuando está en una batería con una fotografía del DNI. ¿Por qué? Es plausible que porque antes ha visto ya la fotografía del DNI y esa es la que está buscando. De modo que cuando ve la fotografía de la ficha policial no
lo recuerdo.
No le llama la atención porque efectivamente no lo reconoce porque está buscando una fotografía,
claro, porque,
concreta.
Claro, no reconoce a la persona, sino una fotografía concreta que ya había visto antes. Mm-hmm.
Efectivamente.
Claro.
De hecho, tan mal hechas están que otra de las cosas que ocurren es que a Joaquín le reconoce solo en una. Aparecen dos fotografías, no sé si se desmezcla ahí. De verdad, hay una batería de reconocimiento con Joaquín Unamuno en el que no le reconoce y otra en la que sí le reconoce. Luego, al sargento no están aportadas las que no reconoce a nadie, a diferencia del teniente. Nunca las aportaron. De modo que no sabemos qué ocurre en las que no reconoce a nadie. Solo sabemos qué ocurre en las que sí reconoce a alguien. Y en las que sí reconoce a alguien son las mismas que se presentan al teniente. Con lo cual podemos deducir de un modo más o menos razonable que aquellas que no reconoce a nadie también son las mismas que se le presentan al teniente.
Claro.
Lo que nos aporta porque no reconoce a nadie. Con lo cual podemos deducir también de un modo lícito que le pasó lo mismo que al teniente con el tema de Adur. Que no están aportadas porque no se reconoce a nadie,
claro,
pero sí se le sometieron a reconocimiento y solo reconoció la fotografía del DNI, que por cierto diré que ahí Adur llevó una camiseta roja.
Ah.
que también explica sí. alguna que otra cosa.
Sí, lo hablaremos luego del tema de la camiseta roja o negra.
También hay otra cosa que me hace pensar que se trata de un fake, de una reconstrucción, es decir, de visitaciones, de algo que se ha hecho de modo colectivo. Y es importante, ¿eh? Porque no se pueden hacer identificaciones colectivas, lógicamente, porque unos influyen en otros.
Claro.
En este caso, evidentemente, María José, que es la que conoce a todo el mundo, y el teniente, en menor medida, porque lleva un año en el pueblo, evidentemente influyendo sobre las otras dos personas que tienen menos control,
menos conocimiento.
Una semana allí.
Claro.
Entonces, bueno, digo que no se puede hacer, que es importante, no es una pijería del abogado, es que está mal hecho porque luego ya no sabes si está identificando a alguien porque ha intervenido
claro.
en una agresión o porque te lo dijo fulanito.
Claro.
Es decir, que es importante. Vale, otro de los elementos que pasan es que la identificación se hizo antes y no se documentó y se tuvo de modo colectivo, es el hecho de que las que se le presentan al sargento y a su novia se hacen ante los mismos funcionarios, están hechos a la misma hora, quiero decir, o se hicieron juntas, o los funcionarios tienen la capacidad de estar en dos sitios a la vez. Hay más detalles, es que esto es muy largo. Hay más detalles de los reconocimientos. Básicamente, los reconocimientos, o la documentación de reconocimiento fotográfico es una chapuza porque no responde a una realidad. Se ha hecho con poco cuidado porque se trataba simplemente de, digamos, cubrir un expediente porque las identificaciones se habían hecho ya.
Claro, es como una justificación a posteriori, digamos.
Efectivamente, claro. eso es lo que yo sostengo. Y eso explica el que se hayan hecho tan mal y con tanta chapuza.
Claro.
Porque hay más chapuzas, ¿eh? O sea, por ejemplo, los tenientes que hicieron los reconocimientos dijeron en juicio lo que te he contado antes, que las fotos las facilita a través de información y que ellos no saben quién es el cebo, por decirlo así, quién es sospechoso. Ellos se limitan a ponerlos en folios, ponen seis fotos en un folio, seis en otro, seis en otro, seis en otro, y esto es lo que se presenta a los perjudicados para ver si identifican a alguien. Y sin embargo, a las chicas se les presentan unas fotos y a los chicos otro. O dicho de otro modo, al sargento y al teniente hay personas que se le presentan para ver si los reconocen, esto es como posibles agresores, porque no se sabe quién es agresor y quién es actor, que a las chicas no se les presentan.
Ya.
Y al revés, a las chicas se les presentan posibles agresores, que al teniente y al sargento no se les presentan para ver si los reconoce. ¿Significa esto que se pierde la oportunidad de que sean reconocidos unos posibles agresores? ¿O significa que los policías mintieron en el juicio y sabían perfectamente quién era agresor o posible agresor, sospechoso para ser reconocido como agresor, y quién era distractor, y por eso a los distractores daba un poco igual y se les presentan solo a uno y no a otros?
Claro, claro, claro.
En fin, hay varias cosas, muchas cosas de muy relevantes, digamos, en el proceso de identificación, y que básicamente lo que vienen a poner de manifiesto es eso, que el proceso de identificación es por hacer el parito, por cubrir el expediente.
Siguiendo con este tema de las identificaciones, porque estos son como la primera fase de identificaciones que se hace con fotografías, pero luego están las ruedas de claro. identificación presenciales, y ahí tú también señalas
también follar, sí.
que también ha habido irregularidades. Cuéntanos un poco.
Claro, ahí es diferente. Ahí, vamos a ver, ahí lo que ocurre es que viene gente de Arsaso para hacerse las ruedas de reconocimiento. Se permite que haga la rueda de reconocimiento de la gente que está en libertad,
sí.
pero no de los que están en prisión preventiva, que son prácticamente todos los que están aquí.
De
la gente que está en prisión preventiva, y en concreto los 4, los 5, que digamos como mi defensa se centra en Ollán, ahora mismo no sabría quién, sí, Ollán está ahí, Sekiñaki también, y creo que otros dos, como mínimo,
sí.
se mandan desde el Soto del Real, los listados con las personas que van a formar parte de esa rueda, hay una pequeña fotografía, que como se manda por fax y es de aproximadamente 2 centímetros por 1 centímetro, no puedes ver la cara de ese señor, no sabes, ¿vale? Nosotros
sí.
No estábamos todavía abogados en la causa. Entonces, cuando va a hacerse con gente de Arsaso, dice que no, se cogen a esas personas y uno lee los nombres de las personas con las que se hizo la rueda y aparecen, bueno, pues, nombres latinoamericanos, que es difícil de saber que son latinoamericanos, pero el cliente te dice que ha estado con personas latinoamericanas en la rueda, nombres de personas árabes, nombres de personas de Europa del Este. Es decir, aparecen nombres de extranjeros que aparentemente son de diferentes etnias.
Claro.
Y que, hombre, si tú tienes que identificar a alguien de Arsaso, es que con que no sea de Arsaso ya hay un elemento diferencial que le puede sonar tu cara por haberte visto por la calle. Y a un señor de Murcia, pues no le sonará la cara.
Claro.
Pues que no nos olvidemos de que hay gente que está viviendo en Arsaso bien una semana, como es el caso del sargento y su novia, bien uno o dos años, como es el caso del teniente, bien 16 años, como es el caso de la novia del teniente, de María José, hombre, pues si te ponen a un señor de Murcia y a uno de Alsasua, son grandes de su familiar. Pero si encima te ponen a un chino, pues tú me contarás. ¿Vale? Entonces, ¿son miembros funcionales de la rueda? Que es como se llama técnicamente. Pues a mí me parece que no. A mí me parece que no. Y entonces, lo que viene a decir es que no se impugnó. Y es verdad que las comisiones de la rueda no se impugnaron en el acto, pero en el mismo día se presentó un escrito y se dijo que esas ruedas están mal hechas. Y sobre todo, tú no puedes basarte en que no se impugnaron en el acto, porque y si eso implica meter al inocente en prisión. Tiene ningún sentido. Tú dices, ¿sabes que no se impugnaron? Bueno, usted tendrá que ver si esta persona es inocente o no. No lo quise el abogado, dejó de hacer.
Claro. Yo, claro, por supuesto.
Este es mi planteamiento. Y a esto se añaden más cosas. Es decir, a esto se añade que, a ver, estamos hablando de una cosa que ocurre con 50 personas supuestamente pegándote de noche en un sitio con muy poca iluminación, que no se coincidían todos los testigos. Entonces, además, los factores estas procesales que hay que tener en cuenta para ver la fiabilidad del reconocimiento, que, en fin, son factores que dejan mucho que desear respecto de la capacidad de retención. Tanto por lo numerosísimo de los agresores, el escaso tiempo ocurrido, el factor estresante de la propia agresión, las condiciones de luminosidad, el hecho de que se hubiera bebido alcohol. No nos olvidemos que estamos hablando de un episodio que ocurre a las 5 de la mañana, de unos señores que parece que llevaban cenando desde las 8, que ellos dijeron que no habían bebido nada en toda la cena.
Ya, bueno, eso...
Luego el teniente tuvo un lapsus. Y cuando se refirió a que se fueron del sitio donde estaban cenando al sitio de donde ocurren los hechos, dice que ya decidimos buscar un sitio y nos damos una copa más. Dice, más, claro. Ahí se escapó. Yo no sé si son mayores de edad, tienen todo el derecho del mundo a beber. Pero que es que, bueno, cuando uno bebe, su capacidad de fijación, de retención, de precisión, de los detalles, pues baja.
Claro.
Y cuando su habilidad a la hora de identificar a las personas, pues también baja. En fin, hay respecto a las identificaciones hay bastantes cosas a debatir, y sobre todo la impresión que yo me llevo es que les han tratado como un paquete. Quiero decir, yo no sé quién participó, quién no participó, pero esto ha sido el kit al Alsasua. Y no se ha hecho una valoración de a ver quién ha podido generar dudas sobre si estaba, sobre si no estaba, sobre cuál fue su participación concreta. No se ha querido entrar en eso por el tribunal, que no hubiera sido interesante.
Claro, bueno,
sí. Si hay que enjuiciar, son conductas individuales de cada una de las personas que están sometidas a juiciamiento. En fin, bueno, sigue, perdona.
Si te parece, vamos a avanzar un poquito en la cronología del caso, porque, bueno, lo que hace que este caso se acabe juzgando como una cuestión de terrorismo es que se lleva a la Audiencia Nacional a raíz de la denuncia como acusación popular de COVID. Si no me equivoco, el colectivo de víctimas de terrorismo del País Vasco, el 18 de octubre de 2016. Y aquí es cuando se habla explícitamente de terrorismo por primera vez. Entonces, la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, admite la denuncia a trámite. Aquí hay como un conflicto de competencias con la Audiencia de Navarra, que era en principio la que era competente para investigar el caso, que finalmente se resuelve en el Tribunal Supremo, ¿verdad? En junio de 2017.
Sí.
Entonces,
también su tela.
¿Qué opinas de esta sentencia del Supremo?
En principio, vamos a ver. Bueno, pues hay una asociación que entiende que esto puede ser constitutivo de terrorismo, al amparo de la reforma que hubo con el famoso pacto antiyihadista, el pacto antiyihadista que firmaron el PSOE y el PP, en
sí.
El que se entraba en discusión sobre si prisión permanente revisable, sí, no, tal, no sé si os acordáis o no, pero bueno.
Sí,
no
nos acordamos.
Esto dio lugar a la Ley Orgánica 2/2015, que modificó la regulación del terrorismo, incorporando o desvinculando, por decirlo así, el hecho terrorista de la organización, de la pertenencia a una organización, que era un poco el modo tradicional en el que el terrorismo venía regulado en nuestro país. Ahora ya no hacía falta organización, y esto era la respuesta penal al tema de los lobos solitarios y yihadistas, en los que la gente... pues coge una camioneta, se cepilla 27 en un paso de cebra y en realidad no forma parte de Al-Qaeda, sino que, bueno, Al-Qaeda lo reivindica porque más o menos compartían intereses o postulados o fines de aquella manera. Bueno, pues a esto responde esa regulación, a esta especie de disgregación de la organización terrorista en una suerte de red virtual. Claro, bueno, pues esto se lo intentas aplicar a estos hechos. Es un poco locura, pero en realidad es lo que ocurre. Entonces, pasa una cosa, yo creo, de la que no se dan cuenta cuando interponen la denuncia, que es que el propio tipo nuevo, la propia conducta delictiva nueva, el terrorismo, digamos, individual, sí, exige que se cometa un delito y lo define como un delito grave. Y ninguno de los delitos que se decían cometidos era grave. Grave no en términos de gravedad moral, grave en los términos que recoge el propio Código Penal, que es el delito castigado con pena grave. Y pena grave, en el caso de pena de prisión, es pena de 6 años o más.
Claro, entonces, ¿vale? siendo así, ¿por qué el Tribunal Supremo le da la competencia a la Audiencia Nacional?
Vale, esto es complicado. Vale, lo voy a intentar explicar de un modo más o menos breve. Pues como has dicho tú, la denuncia se presenta en octubre de 2015 y la inhibición, el requerimiento de inhibición se presenta por el Juzgado Central de Instrucción al Juzgado de Pamplona, esto es por la MENA a la Jueza de Pamplona, en noviembre, creo, en noviembre de 2015, para hacerse cargo de la investigación. Allí se interpone un recurso por los abogados que en ese momento estaban ante la propia jueza de Pamplona, que lo inadmite. Se recurre esa inadmisión y llega a la Audiencia Provincial. Y la Audiencia Provincial da la razón a los abogados. Dice, efectivamente, tenía que haberse admitido el recurso. No estoy hablando ya de estimarlo, sino de admitirlo a trámite.
Sí.
Vuelve el asunto al juzgado de Pamplona, y el juzgado de Pamplona dice, muy bien, se lo admito a trámite y se lo desestimo. Se vuelve a recurrir a la Audiencia Provincial, y la Audiencia Provincial dice, no, mal desestimado. Tiene que haberlo estimado porque esto no es terrorismo y tiene que hacerse cargo usted. Se plantea en este momento la cuestión de competencia y suben los autos al Supremo. ¿Qué ocurre con todo este follón que he contado? Que el Supremo decide en 2016 sobre una instrucción, sobre unos hechos, digamos, sobre una foto que estaba fijada en 2015, cuando sin admitir inicialmente el recurso. ¿Qué implica esto? ¿Por qué cuento yo este rollo? Porque en 2015 el teniente no tenía lo que se llama la sanidad, no había curado las lesiones. Eran unas lesiones que dice el Supremo que podían ser graves, podían dar lugar a un delito grave. Cuando el Supremo dice esto, ya sabemos, que ya curado, ya sabemos qué lesiones son, ya sabemos que no son lesiones que den lugar a una pena grave.
¿Y el Supremo?
Pero como el Supremo decide respecto de cuando a él se le hizo la foto...
Es decir, que el Supremo no tiene en cuenta toda la información de lo que ha ocurrido desde entonces.
Porque al Supremo se le plantea la cuestión de competencia con lo que había cuando se plantea.
De acuerdo, de acuerdo.
Vale, esto es que había una película, ¿no? Que era una serie de catastróficas de dichas de no sé quién.
Sí.
Esto en realidad es que es muy parecido. El Supremo decide y la Audiencia Nacional tiene unas ganas locas de tener este tema. Cuidado, porque bien podían haber dicho esto mismo que te he dicho yo, bien podían haberlo pensado ellos y haber dicho, oye, venga, y ahora vamos a plantearlo otra vez a la vista de lo que el Supremo dijo, vamos a plantearlo otra vez porque ya sabemos lo que el teniente tiene. Y sin embargo, la Audiencia Nacional, y dijo el fiscal, ah, mira, nos da la razón el Supremo. Perfecto.
Claro, porque en tu opinión, ¿qué ha supuesto para los 8 acusados y para la evolución del caso el que el caso se juzgue finalmente en la Audiencia Nacional? ¿Crees que...
¿Qué ha supuesto?
Sí, ¿qué ha supuesto? ¿Crees que habría sido muy diferente?
13 años de prisión. Mira, claro, un delito de lesiones tiene una pena que va de los 3 meses a los 3 años de prisión o multa incluso, ¿vale? Tú mira qué penalidad podría haberles correspondido en un juzgado normal caso de que se les hubiera condenado. Asumiendo la condena, podrían tener 1 año por cada delito de lesiones. 6 meses por cada delito de lesiones. Quiero decir, es importante porque aquí se ha controlado, digamos, por la Audiencia Nacional, que es un órgano especial.
Sí.
No sé cómo expresarlo, pero es un representante inmediato del poder del Estado. Mucho más inmediato que un juzgado de primera instancia de instrucción o de lo penal de Villabollos del Condado o de Pamplona o de Murcia. El cordón, digamos, del Estado, como del Estado, no del gobierno, del Estado como institución, con la Audiencia Nacional es mucho más corto y ya no te digo con los medios en medio, con valga la redundancia. Entonces, ¿qué ha supuesto? Pues ha supuesto penas muy altas.
Claro.
Porque, bueno, yo creo que todos sabíamos que esto no era terrorismo. Plantear la existencia del terrorismo era el modo de que el tema se quedara ahí.
Siguiendo con esto que has planteado tú, de que todos sabíamos que no era terrorismo, pero que sin embargo se ha juzgado en un tribunal que juzga delitos de terrorismo, durante la instrucción en la Audiencia Nacional ya, la juez instructora Carmen Lamela encarga un segundo informe a la Guardia Civil y en este segundo informe no solo se vinculan los hechos con OSPA, sino también se vincula a OSPA con el terrorismo, ¿verdad? Cosa que no parecía en el primer informe de la Guardia Civil.
Bueno, eso no tiene tanta importancia en realidad, porque la Guardia Civil no es quien para calificar los delitos. O sea, es verdad que hay un cambio en la calificación que hace, pero la Guardia Civil en realidad no es quien, o sea, no ni vincula, ni tiene... No, a mí eso se dice mucho y es lo que menos importante me parece. La Guardia Civil puede llamar a los delitos como quiera, ¿vale? Y es verdad que hay un primer informe en el que se está vinculado con OSPA, ojo, y se habla de delito de odio.
Sí.
¿Vale? Que es el que hablo yo, ¿eh? Ese informe que estaba en un cajón.
Sí, que es el primero que, ¿vale?, aparece, sí.
Y luego es que la jueza Lamela pide específicamente un informe sobre terrorismo, sobre el carácter terrorista.
Ella lo pide específicamente, claro.
Sí, y es lo que están, pero... Quiero decir, pero a mí eso no me parece muy importante, porque la Guardia Civil no tiene por qué justificar que esto sea terrorismo, ¿no? Porque no le corresponde. La Guardia Civil establecerá los vínculos, en este caso de un modo muy voluntarista, por cierto, y con muy poco rigor, traer los vínculos que quiera a nivel operativo o policial entre los acusados y, en este caso, OSPA. Y mucho más voluntarista, si me apuras, incluso hasta un poco cómico, entre OSPA y ETA. Pero, y esa sí es su labor, por decirlo así, no calificar. Eso ya le corresponde a los jueces, al fiscal, a los abogados. Pero a mí, el que en uno se hable de terrorismo y otro no, que en uno le piden que hable de terrorismo. Pero no tiene mayor trascendencia, porque no le corresponde a él valorarlo.
Vale, de acuerdo. Pero bueno, yo lo sacaba un poco a colación porque parece como que esa vinculación de OSPA con ETA también se repite en el escrito de acusación, ¿no?, del Ministerio Fiscal.
Sí, claro, porque es el que ha sostenido. O sea, Covite vende la teoría y Fiscalía la compra.
Claro.
Quiere decir, la Fiscalía Nacional la compra y la hace suya. Y sí, evidentemente, para la Fiscalía esto sí ha sido terrorismo, claro. La Fiscalía la ha defendido, ha dicho que no ha recurrido, pero bueno, no ha recurrido al Supremo, que dice, se asume ahora que no lo es, pero la Fiscalía sí, desde el principio la ha comprado, ¿no?
Claro, y en función de eso, aparece el escrito de acusación, que qué peticiones de cárcel tenía en un principio. Altísimas.
Altísimas. Tenía, pues eran 4 delitos de lesiones terroristas a 12 años por delito, eran 50, 48, a las que eran 50, a 12 y medio, era 12 y 6 meses, vale, ahora ya recuerda. 12 años y 6 meses, porque cada uno de los 4 delitos de lesiones, entonces para el común de los acusados eran 50. Para Ollán, como además había unas amenazas terroristas, eran 12 y medio más, entonces eran 62 años y 6 meses. Y para Inara, que eran unas amenazas terroristas y más, eran 12 años y medio. O sea, para la mayoría eran 50 años la prisión fiscal.
Claro, que es una cosa desorbitada. ¿Hay algún precedente de peticiones de cárcel calibre?
Yo he llevado muertes, yo he llevado asesinatos y no, ni la mitad.
Ni la mitad.
Yo. Entonces, no, si es que, a ver, un homicidio es de 10 a 15 años. Y a Ollán, que es mi cliente, eran pues 13.
Es que es totalmente desproporcionado.
O sea, si 62 ya era... Y era, a ver, yo esto lo hemos hablado, las defensas... La apuesta de Fiscalía, que ha salido muy bien, era voy a pedir una cosa estratosférica para que cuando simplemente les caiga una pena inadmisible, parezca hasta poco. Y efectivamente, pidiendo 62 y 50 años, a mí hay gente que cuando le han caído 13 años me ha felicitado.
Claro, 13 años, no me puedes
felicitar. No me puedes felicitar, esto es una puta barbaridad.
Claro.
O sea, no tiene absolutamente ninguna proporción, o sea, no guarda proporcionalidad con los hechos que dicen que han hecho.
Claro, efectivamente. Es una barbaridad.
No, es una barbaridad. O sea, si se sitúa en el tramo, se sitúa una pena de homicidio. Yo creo que eso lo dice todo.
Y,
no hay nada más grave que matar a una persona, ¿no?
Claro. Y bueno, en este programa también hemos hablado de otros juicios de la Audiencia Nacional por terrorismo, por hechos que tampoco tenían nada que ver, como juicios a raperos por las letras de sus canciones, o a usuarios de las redes sociales por hacer chistes, por hacer comentarios en Twitter. ¿Tú crees que la última reforma de los delitos de terrorismo es la que está facilitando que puedan darse estos juicios? Es decir, ¿se ha abierto demasiado la definición de terrorismo?
No, es que son dos cosas diferentes. La última reforma es la que ha facilitado el enjuiciamiento de los chavales de Alsasua y de los de Pamplona, los dos procedimientos en los que se ha dicho que no había terrorismo, pero que ha tenido que haber, digamos, proceso hasta llegar a esa sentencia. Los procesos por delitos de enaltecimiento del terrorismo
vienen
de la regulación del año 2002. Vienen de una regulación del año 2002. Ahí, en el año 2002 se realizan una serie de reformas, no solo en el ámbito penal, por ejemplo, se intenta eliminar las subvenciones a los partidos de la dictadura de Berchale, se crea algún tipo de delito pseudoterrorista por alterar el orden o por amenazar a concejales. O sea, en definitiva, se modifica un poquito la regulación por intentar quebrantar la base social de ETA, en realidad, y uno de los elementos que se toca es este, es el lanzamiento del terrorismo, precisamente para evitar homenajes, para evitar actos contra las víctimas. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues que este delito ha llegado al estrellato cuando ETA ya no existía, o existía pero había una nueva lucha armada, existía un poco en plan zombie. Y ahí, pues como han venido las redes sociales, pues efectivamente las redes sociales, la gente las utiliza como utilizaría una conversación de bar, con la gracia de que lo que digas se queda y puede ser rastreado por la policía. Y además, la policía se dedica a eso. Lo contó, creo que fue en el juicio de Arcaiz Terrón, de un abogado que fue acusado de acciones de terrorismo y posteriormente absuelto. Se le preguntó en ese juicio por qué se iba contra él. Las operaciones araña, ¿de dónde salían? Y básicamente era con un robot al que le metían palabras clave y buscaba en redes sociales quién utilizaba las palabras clave. O sea, no ponían Pilar Manjón.
Claro.
Ponían Canelo Blanco.
Claro.
Entonces, la policía da su sesgo particular. Recupera tweets, acciones en redes sociales, pues es un poco más genérico, que igual están ya sepultadas por el tiempo y que no han tenido ninguna licencia, y las devuelve a la actualidad, les da una relevancia que nunca tuvieron. Y por último, es verdad que esta última regulación, esta última reforma, la de la Ley Orgánica de 2015, sume las penas y fuerza a meter en prisión, por ejemplo, que no es una cuestión de enaltecimiento del terrorismo, pero sí de, porque fue acusada de las dos cosas, fue acusada de enaltecimiento del terrorismo y incitación al odio, pero se le absolvió por enaltecimiento del terrorismo, se le condenó por incitación al odio y está en prisión, porque se le condenó precisamente por las reformas legales a una pena superior a 2 años, a un chaval, no sé si de Granada o algo así, que se le ocurrió poner en Twitter el número de personas muertas por violencia machista, y dijo, pocas me parecen, el próximo año lo intentaremos hacer mejor, que hacer la típica chorrada para pasar a sus vecinos, de un señor un poco descerebrado, y pues acaba prisionando por las reformas. O sea, las reformas que se han hecho es
subir las penas.
La penalidad. Pero el delito estaba ya vigente desde 2002 y además enmarcado en una percepción de que había que combatir a ETA, no solo desde el plano de vista de ETA militar, por decirlo así, lo que dio lugar luego al sumario 1898, bueno, luego no, en esa misma época, lo que dio lugar luego a la ilegalización del hipótesis. O sea, el delito de la nación del terrorismo se enmarca en un frente más amplio, por decirlo así, y es muy anterior. Pero toma vigencia con las redes sociales y la mayoría de la población ha aprendido de su existencia ahora.
De acuerdo. Volviendo un poco al caso de Alsasu, la defensa, vosotros intentasteis recusar a la jueza que era la presidenta del tribunal encargada de juzgar el caso, ¿verdad? ¿Nos puedes explicar por qué y qué pasó con esto?
Vale. Nosotros nos enteramos en diferentes momentos, parece ser, las defensas de las circunstancias personales de esta magistrada. Básicamente de estar casada con un coronel de la Guardia Civil y de tener una condecoración de la Guardia Civil. Digo, nos sentamos en diferentes momentos porque yo en concreto me enteré cuando se la recusó. Dicho es, vale, ya la recusación. Y se la recusó, dice la ley, que hay que hacerlo tan pronto como se tenga noticia, y en todo caso antes de 10 días, y se la recusó cumpliendo ese plazo respecto de la resolución que nos indicaba cuáles serán las personas que finalmente van a enjuiciar los hechos.
Sí.
Entendíamos que, aunque la Guardia Civil no es parte del procedimiento como tal, casi era parte, porque, bueno, pues en realidad lo que se planteaba era una actuación de la Guardia Civil, digamos, contra nuestros representados, pues se vinculaban nuestros representados con OSPA, se decía que la actuación que se les imputaba la habían llevado a cabo para expulsar a estas personas del territorio federal navarro, para que era parte de un acto de acoso sistemático a lo largo del tiempo que buscaba intranquilizar no a estos señores en concreto, sino a la Guardia Civil en su conjunto. Precisamente las acusaciones eran las que planteaban que esto no era una pelea de bar entre cuatro señores, sino que esto era un elemento más, una pieza más de una actuación contra la Guardia Civil como institución sostenida a lo largo del tiempo y con ribetes terroristas.
De hecho, la asociación... La Asociación Unificada de la Guardia Civil estaba presente como acusación también, ¿verdad?, en el juicio.
Sí, están las chicas como acusación particular, el abogado del Estado en representación de los dos guardias civiles también como acusación particular y una asociación como acusación popular, una asociación unificada de la Guardia Civil. pero sobre todo, y ya desde mi perspectiva lo que es más importante, el juicio estaba vehiculado sobre la base de una actuación contra la Guardia Civil como institución. Aunque no fuera verdad, eran las acusaciones las que planteaban así.
Ya que sí, todo se planteaba desde esa lógica.
Porque si no, no se sostenía su actuación, claro, su calificación de terrorismo, entre otras cosas. Entonces, pues nosotros entendíamos que aunque la Guardia Civil no era estrictamente parte, estaba suficientemente presente como para que se pudiera entender que es parte o que tuviera la misma entidad, digamos. Y desde esa perspectiva, la señora estaba casada no con un miembro cualquiera de la Guardia Civil, con un miembro de la escala más alta, o de la graduación más alta de la escala de oficiales, que es el coronel, que puede tener un mando provincial, por ejemplo, que estaba la Guardia Civil de una provincia.
Claro.
Y aparte, estaba la condecoración. La condecoración no afecta tanto al estado de ánimo, a mí me parece, y lo entendíamos todas las defensas, la condecoración afecta más a la apariencia de imparcialidad que el juez debe tener, esto es el sentimiento que nuestros clientes podían tener, los acusados podían tener respecto del juez que les enjuicia y de que va a ser imparcial o no en función de esa condecoración, mientras que el hecho de estar casado con el miembro de la Guardia Civil no afectaría tanto a esa apariencia, sino a su propio estado de ánimo, a la serenidad de juicio de esta señora, bueno, que comentará en casa las noticias de la tele, como todo el mundo, con un señor que es uno de los máximos cargos de la Guardia Civil.
Claro.
Es decir, y a mí me parecía bastante razonable. Bueno, pues no nos lo admitieron porque supuestamente entendieron que estaba planteada fuera de plazo. Cuando llegamos a la apelación, los magistrados de la sala de apelación se descolgaron diciéndonos que dos de ellos también tenían esa condecoración, pero que a su juicio esto era motivo de abstención, lo que les obligó a recusarles también a ellos.
Claro.
Porque claro, si tú ya me estás diciendo que para ti no es motivo de abstención, antes de ver mis argumentos en el recurso, tú ya estás tomando partido. Entonces me da igual que tengas o no tú también, o sea, solo la tenían dos, pero tuvimos que recusar a los tres. O sea, que usted ya está tomando partido respecto de este motivo y ya sé que me lo va a desestimar. Y todavía no se ha leído usted mi recurso. Y ha visto qué argumentos empleo yo. Entonces usted no puede, no lo afronta con neutralidad. Porque ya me ha dicho usted, ya ha tomado partido, ya me ha dicho usted lo que piensa desde el principio y usted está prejuzgando. Y como no le puedo recusar solo respecto de este motivo, porque ahí no lo permite, pues le tengo que recusar para ver todo el recurso. Y aparte, como razón añadida, a los dos que tenían la orden, pues también les recusamos por la misma razón por la que recusamos a la señora Espejel y por pura coherencia.
Claro.
Y por último, a uno de estos dos que tenían la orden y había firmado esa audiencia, pues aparte de hecho unas declaraciones no muy afortunadas sobre este tema en una rueda de prensa posterior o simultánea a un acto con COVID, acusación particular, no lo olvidemos, en esta causa, en la que precisamente hablaba de este tema y de que ya se vería si patear a unos guardias civiles era terrorismo o no era terrorismo, y si merecía 50 años o no. Quiere decir, situando el debate si eso no es terrorismo, no en el hecho esencial también de si se ha pateado o no se ha pateado, que ya estaba dando, por supuesto, claro, antes siquiera claro, que hubiera sentencia en la primera instancia. Bueno, pues sobre esta recusación nos pusieron una multa. Nos la admitieron y nos multaron.
Os multaron, además.
Por intentar dilatar el procedimiento. Nosotros, que tenemos a nuestros clientes en prisión. Pero como nosotros podemos dilatar lo mínimo posible, todo lo contrario.
Claro.
Y nada, este es el recorrido de la recusación. Ya veremos, claro, esto ahora va el Supremo. Ya veremos el Supremo qué opina.
Otro aspecto del juicio es el tema de las pruebas. Que vosotros ya en la fase de instrucción denunciasteis, los abogados, quiero decir, que no se habían admitido multitud de pruebas. Cuéntanos un poco cómo fue esto, qué tipo de pruebas no se admitieron.
Bueno,
ponnos algunos ejemplos.
De todo un poco. Mira, hay una defensa a la que no se le admitió absolutamente ninguna testificada. Solo se le admitieron aquellos testigos que, como coincidían con los propuestos por otras defensas, pues como se le habían admitido a esa otra defensa, pues también se admitieron, lógicamente. ¿Por qué? Porque hizo bien las cosas, porque normalmente cuando se hace el escrito de defensa se hace la lista de testigos que presentas. Y, en realidad, tú no tienes por qué indicar en esa lista de testigos si son testigos presenciales o no, porque este compañero ya lo indicaba cuando hacía el relato, digamos, de su defensa, de los hechos enjuiciados según su versión, le indicaba que el testigo estaba aquí, fulanito le vio, le dejó de ver, pues bueno, ya no es falta que lo repita luego. Y, sin embargo, el juez que admitió la prueba se fue directamente a la lista de testigos, de que ahí no había, que aquello era un sin Dios, no se leyó la primera parte y le admitió todas las testificales. Luego hay que decir también que se le han admitido en apelación y se han practicado. Esto, una cosa que es más de anécdota, no es de anécdota, es muy grave que no se haya habido sus testigos en la vista, pero me refiero a anécdota porque no sé qué pasó por la cabeza del magistrado, pero me puedo imaginar que es por lo que yo he dicho. porque fue directamente a la lista de adhesivos en vez de leerse el escrito entero. El resto, como el escrito es un poco más, no cuento nada en realidad, porque no quiero desvelarte mi estrategia, pues ya en la lista de adhesivos nos ocupamos de decir, este adhesivo estaba aquí, aquí ya, o estuvo presente o no estuvo presente. Entonces el juez dio eso y a nosotros sí nos lo admitió. Pues eso, esto no es una cuestión de fondo. Sí es más de fondo dos cosas. Una, otro tipo de pruebas, que ahora menciono, y la diferencia entre lo que se nos admite y no se nos admite y cómo se gestiona esta misma cuestión con las acusaciones. ¿Vale? Voy a hablar de la primera y luego de la segunda.
Sí.
Pruebas que no se nos admiten, que desde mi perspectiva eran importantes. Una obvia, el vídeo de Iñaki Abad, que no se admitió. A mí en concreto, si me admite un informe pericial, uno que ya habían hecho una catedrática de psicología de la memoria de la Universidad Autónoma de Madrid y una compañera suya de la misma cátedra, sobre la corrección desde el punto de vista de la psicología de la memoria de los reconocimientos fotográficos que se habían realizado de Ollán. Esta se aportaba junto con el escrito de defensa y esta misma pericial referida a las ruedas de reconocimiento que no se podía aportar porque, como te he dicho antes, se aportaban unas miniaturitas
sí.
de las fotografías que no permitían ver si había parecido físico o no, si las características eran semejantes o el señor era un negrito tizón. Entonces, como no se podía haber hecho, se pedía el auxilio de la sala para coger las fichas policiales de esas personas que estaban perfectamente identificadas, que habían formado parte de la rueda, para que las psicólogas pudieran decir, oye, pues estas personas sí que se parecen o no se parecen, y entonces la identificación de este señor es que era el único que se podía identificar. Bueno, hacer una pericia a este respecto, bueno, porque combatíamos esa identificación.
Claro.
Esta se inadmitió y se ha seguido inadmitiendo, me parece una barbaridad. Y luego otra pericial que propuso otra defensa, que lo que planteaba era la historia de Aldemendik. Una pericial de unos historiadores del País Vasco, de la Universidad del País Vasco, que de algún modo plantearan si este vínculo de Aldemendik, de la reclamación de Aldemendik con ETA, era cierto o no era cierto, porque precisamente uno de los elementos que estaba en discusión en el juicio era si, caso de que se entendiera que estos señores tenían relación con OSPA, si la reivindicación de OSPA bebía de ETA o no bebía de ETA. No tenía otro origen más allá de que ETA también lo había tenido. ¿Vale? Entonces, sí. Esto también se inadmitió. Que está, a ver, en la medida en la que no hay condena por terrorismo, igual deja de ser relevante, pero cuando estás en un procedimiento enfrentando una pena de 50 años porque los hechos se consideran terrorismo, precisamente por esa vinculación expresada en un informe de la Guardia Civil, pues a mí me parece muy relevante y también se inadmitió. Y paso a la segunda cuestión. Se inadmitieron otras pruebas que igual tampoco estaban tan mal inadmitidas, pero que generan cierto estupor cuando se admiten más o menos las mismas a las acusaciones, y te explico. Aportamos también una serie de vídeos, yo en concreto aporté unas entrevistas que se habían hecho a las víctimas, una en la COPE y otra en Onda Cero, el día después o al siguiente de los hechos, que yo creo que eran útiles, a ver, no eran esenciales, pero yo creo que eran útiles para el enjuiciamiento. Unos vídeos del bar, no hechos ese día, unos vídeos del bar hechos otro día, de la zona de fuera, para que la sala pudiera ver, pues en ciertas cosas que no había sitio para hacer el famoso pasillo de la muerte. Porque no quiero decir, la zona donde decían que se había hecho medía un metro por un metro, ahí me decían que eran 25 personas, me decían que eran 4.
Claro, es que era imposible entonces.
Vale. Entonces, que eran cosas relevantes. Igual no eran esenciales, pero eran relevantes. Y entonces se nos inadmiten este tipo de pruebas porque se nos dice que como se aportan ahora y no están en el procedimiento, no tienen garantías. Que me están diciendo que yo vengo a falsificar las entrevistas de la COPE de acero, ¿no? Entonces yo lo que le planteo es lo primero es que usted está poniendo la posición de la acusación, ¿sabes? La acusación, la que me tenga que decir si esto tiene o no garantías. Y la ley establece los mecanismos para caso de que se impugne, porque se entiende que no tienen garantías, para poder hacer una prueba pericial respecto de la autenticidad, que en este caso sería tan sencillo como oficiar la propia Onda Cero y decir, tiene usted la entrevista de tal día que es esta persona.
Claro.
Que evidentemente no voy a poner ya falsificada, parece obvio. Pero bueno, más allá de eso, también se meten los palos del sombrajo cuando acto seguido, respecto de unas fotografías que aporta la representación procesal de María José, las fotografías de unas pancartas en el pueblo, así se las admite. Ahí ya no se plantea si las fotografías están trucadas, no están trucadas, si no estaban aportadas al procedimiento, no, ahí se las admite sin ningún tipo de problema, las aportan en el mismo trámite, ¿eh? todo lo que a nosotros nos decía, no, es que usted, eso está fuera del proceso y de las que ha aportado usted, no será predicable exactamente igual de las fotografías que ha aportado a usted. No son cosas muy relevantes, pero sí que te demuestran una diferente visión respecto a la defensa y la acusación.
Claro, un doble rasero.
Incluso,
total.
Incluso respecto a los vídeos que aportamos a esa misma defensa, pero actuando en nombre de Pilar, era el mismo abogado el que llevaba las dos, pero hizo diferentes escritos, el de Pilar aporta unos vídeos. Aparte de unos vídeos sacados de internet, pues de las celebraciones de los Paguna de los años anteriores.
Ya.
Y que me parece muy bien. Pero, a ver, a mí no me, mis vídeos no los admites porque no hay garantía de autenticidad porque están fuera de proceso y unos vídeos sacados de internet no te generan esa misma duda. Es que no tiene ningún sentido.
Sí, es un trato completamente entonces, distinto.
Claro, entonces, el tema de la prueba tenía estas dos vertientes y hicimos una rueda de prensa denunciando las dos cosas. O sea, denunciando por un lado que se nos estaba impidiendo realizar prueba que entendíamos esencial y por otro lado que había otro tipo de prueba que igual no era tan esencial, siendo procedente, no era igual tan nuclear, pero que se nos había inadmitido cuando con esos mismos criterios se podrían inadmitir otras de las acusaciones que sin embargo se le había admitido. Cuando en realidad, si tú tienes que tener una diferencia de trato, tienes que ser siempre a favor del acusado, no a favor de la acusación, como es obvio.
Claro. Bueno, luego metiéndonos ya en el juicio. El juicio empieza el 16 de abril, la vista oral, quiero decir, se extiende durante 11 sesiones, más de dos semanas, uh-huh. Y allí también suceden cosas llamativas, ¿verdad? Nos gustaría que nos hablases un poco de algunas cuestiones. Por un lado, las pruebas que se examinan y que ponen en duda la versión de los hechos de la acusación, como el vídeo aportado por Iñaki, que finalmente sí que se admite, ¿verdad? En un primer momento no, pero luego ya sí.
A ver, en el juicio, básicamente, el juicio no lo podemos haber ahorrado. La realidad del juicio no se ve en la sentencia y el juicio no puede saber ahorrado. En el juicio solo se tuvo en cuenta el testimonio de las víctimas. Por allí desfilaron 20 testigos que llevaron las defensas, a los que no se hizo ni sentencia ni una sola línea.
Ya.
Yeah. No se les menciona en esa línea. Porque tú puedes valorar y decir, no me lo creo. Pero ni siquiera se valoran. Se valoran solo las testificales de los perjudicados. Fíjate que había testigos que se proponían que habían sido situados en el lugar de los hechos por la propia acusación y que la acusación no proponía. Los proponíamos nosotros. Y entonces solo se menciona a uno de los testigos, que lo propuso, en concreto lo propuse yo, lo propuso también otra defensa, pusimos dos defensas y se nos admitió, que era de los que citaba, que era amigo de María José, el famoso Kenneth Paulet, y solo se le menciona en la parte que incrimina, en la parte incriminatoria, había partes en las que no, en las que exculpaba a algunos de los algunos de los acusados. Esta parte no se tiene en cuenta y solo se tiene en cuenta, pues básicamente el juicio es una sensación, ¿eh? La sensación de que no vale para nada, la sensación de que no vale nada perfectamente y se dicta la sentencia y nos quedamos más o menos igual. Y con la apelación me pasa 3/4 de lo mismo, ¿eh? La sensación de que la apelación también me la podría haber ahorrado. No responden a más de la mitad de las cosas que planteamos.
O sea, vosotros habéis tenido...
Son de la misma casa, son amigos... Y no van a enmendarse la plana, vamos.
¿Habéis tenido la sensación de que estaba la sentencia ya escrita, entonces?
Yo, en concreto... Sí, sí, la de primera instancia, sí, sí.
Sí.
Sí, sí, que ahí vamos a discutir si era terrorismo o no. No, si fulanito participó o no participó, menganito participó o no participó, si participó en qué participó, exactamente qué es lo que haya ocurrido. En los hechos probados de la sentencia se han fusilado los escritos de acusación, que a su vez fusilaban los informes policiales en Chipún. No te creas tú que se lo han planteado mucho más allá. Y con muy poca, ¿sabes? También con muy poca calidad jurídica, Dios, cosas como son. Y también va a esos órganos y se espera más, ¿verdad? Porque hay que ser politizados. Espera un poquito más de... Tienen un poquito más fino. Pero bueno. Entonces, básicamente, si entro en lo concreto, me sé de algunos de los acusados, porque yo fijo la atención en más o menos de mi interés, está el tema de Adur, con el tema del vídeo de ETV, que no se admitió y que finalmente sí se admitió y que bueno, lo que se dice es que bueno, que puede ir a casa a cambiarse, ¿vale? Está el detalle curioso de que la camisa roja es con lo que aparece en la fotografía. Está de Ainara también, a mí me llamó mucho la atención que la Pilar, que es la que sostenía que él le había dicho, le había amenazado, ¿no?, con que esto es lo que vais a tener cada vez que bajéis, cada vez que me andéis a casa cuartel. Dijo esto, no, yo, la policía foral, y me dijo, no respondas. Y cuando se le preguntó a la policía foral, dijo que no había ido nada de eso, y también es igual. O sea, el caso mío, el caso de mi cliente, el caso de Jan, que el testigo el único testigo que se menciona en sentencia de las defensas, que es Paulet, dice que no que lo haya visto, sino que él personalmente le coge y antes de que empiece ningún tipo de incidente se lo lleva a otro sitio del bar, al fondo del bar, y que no le vuelve a ver hasta que ya está la policía allí y que él está todo el rato donde ocurren los hechos y que esto también ha sido confirmado por otros testigos de la defensa. Vamos, que pues esto tampoco se tiene en cuenta. El vídeo de Iñaki, que se ve que no hay pisadas en la camisa, que el sargento pues no está lleno de sangre, que incluso tiene un altercado con otra persona. En fin, que en el juicio, bueno, hubo pruebas de la defensa que es que directamente confirmó lo que han hecho.
Claro, o sea, todas las pruebas que vosotros aportasteis se pasaron por alto y...
Sí, bueno, y yo con lo que tengo, o sea, digamos que tú, ¿cómo harías una sentencia correctamente? Es ponderando todas las pruebas.
Claro.
Y como se ha hecho, es bueno, yo cojo las pruebas que a mí me permiten condenar. Yo, este testigo dice que este señor hizo esto, yo me lo creo, y ya está, y no más. Es que soy yo el que tengo la autoridad que me da el Estado para decir si crea este señor, y estos señores no los creo, ya está, no hay más. Este señor me parece convincente, y este otro no me parece convincente, ya está, chimpón. Aquí se acaba el juicio.
Claro, normalmente, si una prueba establece como una duda razonable sobre la culpabilidad de alguien, eso se tendría que tener
bueno, pues eso,
en claro, cuenta, ¿no? Eso es la presunción.
Juez, o sea, yo no puedo, a ver. Yo no puedo echarle en cara al juez que haya llegado a la conclusión a la que ha llegado. Él valora las pruebas y si tenéis alguien, yo no puedo decir nada contra eso. Lo que sí digo es que sería gente de las forjas, es decir, me da la sensación de que el juez no lo podría haber agarrado.
Ya.
Entonces, lo único que puedo anteponer a eso es, o contraponer a eso, es mi sensación de que el juicio no lo podríamos haber agarrado. A él, entre comillas, le pagamos para eso, le pagamos para que coge, ya este testigo me lo creo, este no. Sin punto. Pero bueno, ya, eso a mí me deja con sensación de esto estaba ya escrito.
De acuerdo. Bueno, la sentencia ya hemos comentado que las penas son totalmente desproporcionadas, ¿verdad? En 13 años, 12 años, 9 años, la pena más baja es de 2 años y una indemnización de 90.000 euros a la Guardia Civil. Y bueno, hay algunos aspectos, nos hemos leído la sentencia y algunos aspectos que nos han llamado la atención. Tampoco hemos leído muchas sentencias como para saber si son normales o no, pero bueno, queríamos comentarlos aquí contigo. Uno de ellos es que en muchos momentos de la sentencia se presenta la palabra de la acusación contra la de los acusados. Es decir, unos dicen esto, los otros dicen lo contrario. Y en esos casos se da credibilidad automática a los guardias civiles y sus parejas. Y se considera esto una prueba de que los acusados mienten. Esto es una forma de proceder común en un juicio, es decir, no hay que contrastar esto con algún tipo de prueba o...
A ver, se supone que el testimonio de la víctima ha cumplido determinados parámetros, es que esto es un poco técnico, ¿vale? El testimonio de la víctima ha cumplido determinados parámetros sirve para elevar la presunción de inocencia y, por tanto, para sostener una sentencia condenatoria. ¿Cuáles son esos parámetros? En primer lugar, la falta de incredulidad subjetiva, que significa que no exista una posible móvil espurio por la relación, la hostilidad, la enemistad que pudiera haber con la víctima, las relaciones pasadas, que pudiera haber entre víctima y autor. Verosimilitud, que significa que lo que está contando la víctima de verosimilitud sería que lo que está contando la víctima sea respaldado por elementos periféricos ajenos a su propia declaración, exteriores, por otras pruebas, aunque sean periféricas, que vengan respaldado por otros datos. Y persistencia en la incriminación, que la incriminación es una incriminación coherente y desde el principio mantenida en el tiempo, sin cambios sustanciales, no repetida como un loro, sin cambios sustanciales. ¿Se dan aquí estos tres parámetros? La sala de instancia no la analiza. La sala de apelación dice que sí. Yo entiendo que no.
Ya.
Podría rebatirlo. ¿Sabes? Quiero decir, la técnica profesional para condenar está. Y lo podrían hacer y de hecho lo han hecho. Ahora, si al común de los mortales con lo que ha habido se le escapa y entiende que no es lógico, sin aplicación de ninguna técnica jurídica, algo está fallando.
Claro.
Porque la técnica jurídica no es más que la explicación técnica, por decirlo así, pues de lo que sería un sentimiento distinto a normal, por decirlo así. ¿Vale?
Sí.
Bueno, pues en este caso sí se da esa discrepancia, yo creo. Ellos llegan a la conclusión de que hay que condenarnos a todos, y yo creo que, bueno, pues no todas las actuaciones generan la misma duda. Es verdad que, a ver, una vez abres una brecha en la duda sobre si uno u otro estaba o no estaba, ya es una duda en las identificaciones, y eso afecta a todos. Porque si una identificación no es dudosa, pues el resto seguramente no vayan a ser tan bien. Porque si no tienes credibilidad en una identificación, ¿por qué la vas a tener en el resto?
Claro.
Por eso hemos analizado a cada uno, para no abrir esa vía. Y por eso se les ha tratado como un bloque.
Luego, algunos otros pasajes que nos han llamado la atención, bueno, en realidad todo es lo mismo. Nos llama la atención que no se cuestione en ningún momento la versión de los guardias civiles.
Claro.
Y si quieres, te cito alguno, porque es que también para que lo escuchen nosotros los oyentes, porque es sorprendente. Por ejemplo, en un momento dado están hablando de un testigo y dicen, no es capaz de identificar a ninguno de los agresores, llegando a decir que alguno de los que están acusados no llegaron a participar, considerando esta falta de identificación como un signo evidente de la presión a la que sin duda el testigo está siendo o ha sido sometido por el entorno en el que vive y se mueve. Claro, a mí lo que me llama la atención es que cuando un testigo no dice lo que el tribunal espera, dicen que es porque ha sido presionado. Es decir, parece como que las pruebas que tenían que apoyar a la defensa se dan la vuelta también, ¿no? Es,
claro, a ver,
es llamativo.
Hay muchos testigos y pueden decir de todos que todos están presionados.
Claro.
No analizan el resto de testificantes que se presentaron. Yo sí diría a este respecto una cosa. A ver, es hasta cierto punto comprensible que viviendo en el pueblo se pueda poner en duda. No vi a nadie. Bueno, pues igual no quieres decir a quién viste. Bueno, a mí esto me parece comprensible. Pero cuando dices a este señor no le vi, o al señor estaba en otro lado, ya no estás diciendo que no viste a nadie, que es, digamos, a lo que podría llegar la presión popular. Estás dando un paso más.
Claro.
No sé si me estoy explicando.
Sí, sí.
Y yo digo, en concreto, este testigo dice que no ve a nadie, que todo ocurre muy rápido, que está oscuro y que no reconoce a nadie. Por otro lado, también te diré que tanto María José como Pilar dicen que no se ven encapuchados, todos los que pegan. Es decir, hasta sería coherente. Pero bueno, podemos asumir, imagínate que igual de alguien, el señor vive en este pueblo, como dice esa adaptación, y no va a tenerse berenjena porque le echan del pueblo. Pero sí. Bueno, pero es que el señor dice más cosas. El señor, en concreto, dice que él coge a Avián y se lo lleva del lugar en el que ocurren los hechos antes de que ocurran los hechos.
Ya.
Esto no forma parte de esa presión.
Claro.
O sea, la presión no llega a inventarte una historia y más una historia en la que tú eres el protagonista.
Claro. Y otra cuestión que me ha llamado la atención de la sentencia es ese agravante de discriminación ideológica. Porque, bueno, esto es aplicable a la Guardia Civil. No se supone que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado son neutrales desde un punto de vista ideológico.
Vamos a ver, evidentemente. Hay tres elementos por los que no podría ser de aplicación. Primero es lo que dices tú, la categoría de minoría protegida, colectivo desfavorecido, que tiene que ser objeto de una protección especial, que es a lo que responde tanto el delito de odio como el agravante de discriminación, y sí, la Guardia Civil puede ser sujeto pasivo de un delito de esta naturaleza en la medida en la que sea un colectivo protegido. Evidentemente no es un colectivo, no es una minoría desfavorecida.
Claro.
Es un colectivo profesional, que no tiene más. En segundo lugar, ellos ya están protegidos, precisamente como colectivo profesional que representa a la autoridad, que encarna a la autoridad del Estado, ya están protegidos, ya tienen un tipo especial de hiperprotección con el delito de atentado, que el delito de atentado solo se da precisamente con los agentes de la autoridad y con las autoridades. Entonces, la autoridad del Estado y sus agentes ya tienen un tipo especial de protección, que es el delito de atentado, que aquí ya se ha aplicado. Y en tercer lugar, hay una cosa que se llama taxatividad penal y la certeza que impide que tú hagas aplicaciones analógicas en contra del reo. Incluso puedes aplicar las normas según vengan. Y en este caso en concreto, el artículo 22.4 del Código Penal, que establece el agravante de discriminación que se aplica, no recoge que la víctima sea miembro de un colectivo profesional, ni sea miembro de un colectivo que representa al Estado, ni nada que se le parezca. Entonces tiene que ser una motivación basada en la religión, la creencia o la sexualidad de la víctima, sus opiniones, sus sentimientos religiosos, su nacionalidad de origen nacional, su sexo, identidad sexual o género. Y tiene que darse uno de estos elementos. El derecho penal es un derecho literal, por decirlo así. Y te pongo un ejemplo que lo vais a ver muy claro. Si yo pego a un pobre por ser pobre,
¿sí?,
a la porofobia, ¿vale?, no se me podrá aplicar la agravante. No se me podrá aplicar la agravante del artículo 22.4. Porque la condición social, la condición económico-social, no aparece recogida. Y es mucho más evidente que un pobre sí puede ser parte de una minoría o de un colectivo desfavorecido,
claro,
susceptible de especial protección. O sea, ahí sí que se podría decir, es que ese señor sí que requiere esa especial protección. Bueno, pues requiere esa especial protección, pero como no se ha recogido en el precepto, no se puede aplicar.
De acuerdo.
Tanto más con colectivos profesionales como son los dentistas o la Guardia Civil.
De acuerdo. Bueno, no sé si quieres comentar algún otro aspecto de la sentencia o pasamos ya a la fase de apelación.
Al
recurso.
De porque...
Sí. Después de esta sentencia llega la fase de apelación. Todas las partes recurrís, ¿verdad?
Sí.
¿Y qué novedades se introducen en esta fase de apelación con respecto al juicio? ¿Hay alguna diferencia relevante?
Sí, pues, sí, efectivamente. Se ven a varios testigos de las defensas.
Sí.
Y no vale para nada porque pasa lo mismo que con los antiguos, que no nos valoran.
Pasa lo mismo que con el juicio, que no se...
Claro. Es exactamente lo mismo. A mí, en concreto, me vino muy bien, entre comillas, porque un testigo que yo ni sabía de su existencia ni nada, acabó diciéndome que cuando Paulette deja a Bian en el fondo del bar antes de que me hiciera nada, me decía, sí, yo me puse a hablar con él. Decía, aquí en la apelación.
¿Ah?
Yo no sabía absolutamente nada. Pues sí, yo estuve hablando con él. Cuando vino al fondo, yo estuve hablando con él mientras sucedía lo que sucedía afuera. Ya te digo que porque yo en esta apelación intentaba que se tomara declaración a una testigo, que también se tomó declaración porque la propuso otra defensa, que era lo que yo pensaba que también me iba a decir alguna utilidad, y nada, eso no dijo absolutamente nada, y sin embargo, me llevé esta agradable sorpresa, que por otro lado tampoco ha ido absolutamente para nada.
Ya.
Pues como no la valoran.
Porque la sentencia de la sala.
Testigos que refutaron una vez más lo que contaban las víctimas, pero da igual.
Vale.
Tiene el mismo peso que nosotros.
Y de hecho la sentencia de la sala de apelación confirma todas las penas, ¿verdad?
Efectivamente, menos
la de Iñaki.
Menos las de Iñaki Abad por una cuestión más o menos de índole técnico, que es la falta de acusación de dos de las lesiones, y que ya veremos si es por eso o no, pero Covite ha recurrido, ha anunciado que va a recurrir en casación, posiblemente sea por esto.
De acuerdo. Entonces, ahora mismo estamos ya en la siguiente fase, que es el recurso al Supremo.
Ahí estamos, efectivamente.
Porque habéis recurrido al Supremo, claro.
Estamos hablando del trámite.
Sí, y una cosa que he leído, que quería que nos comentaras también, es que el Ministerio Fiscal no va a recurrir de nuevo la sentencia y no va a volver a insistir entonces en que se condene por delitos de terrorismo. Esto es una buena noticia, ¿verdad?
Sí, bueno, sí, a priori sí es una buena noticia. No sé qué va a contener el recurso del Covite, pero el Covite es otra acusación personal que, por tanto, puede hacer esta función también. O sea, es una buena noticia que el Ministerio Fiscal no lo haga, pero como hay otra acusación que ha anunciado el recurso, puede ocurrir que esta acusación sostenga lo que Fiscalía ya no va a sostener.
Claro, el delito de terrorismo. ¿Pero pensáis que sin el apoyo del Ministerio Fiscal esta tesis del terrorismo se va a desechar más fácilmente? Es decir, ¿es más probable que el Tribunal Supremo favorable una vez que el Ministerio Fiscal se ha caído?
No. Son dos debates diferentes. A ver, que no va a aplicar terrorismo el Tribunal Supremo porque Fiscalía no recurra. Bueno, si recurre otra acusación, se va a ver obligado a pronunciarse sobre ello. Tanto me da que lo proponga el Ministerio Fiscal como que lo proponga otra acusación. Porque también Fiscalía, cuando el otro recurra, se adherirá a su recurso. Eso sí puede hacerlo. Tú puedes adherirte u oponerse. No creo que se vaya a oponer, con lo cual se adherirá.
Claro.
Vale. Entonces, en realidad, puede ocurrir, no obstante, que esa acusación no mantenga, que haya recurrido solo por una cuestión puntual y no por el tema del terrorismo. Ya lo veremos. Eso está por ver.
¿Y qué expectativas tenéis con respecto al Tribunal Supremo? ¿Pensáis que va a ser posible que se haga justicia en el Estado español o que vais a tener que subir todavía más y llegar hasta Estrasburgo?
Bueno, o sea, yo creo que en Estrasburgo últimamente es la gran utopía.
Sí.
Y no es tampoco... Quiero decir, a ver, nosotros en principio confiamos en el Tribunal Supremo limitadamente porque también cada vez es más difícil que cambie nada, en el sentido de que los hechos ya va a ser muy complicado que alguien los ponga, o sea, los podemos poner en duda, pero los cauces son mucho más estrechos y por tanto la revisión es mucho más difícil. ¿Vale? El Tribunal Supremo lo que hace es valorar los errores de derecho. Entonces, bueno, al final todo es reconducible un poco a errores de derecho y de derecha a voluntad, pero el receptor también tiene que echársela, por decirlo así. Entonces, bueno, pues puede ocurrir. O sea, tenemos una esperanza, porque si no, no estarías luchando, pero también es una esperanza moderada.
Ya.
Entonces, queda el Supremo, luego queda el Tribunal Constitucional y luego queda Estrasburgo, porque o sea, no nos olvidemos que ha habido infracciones de derechos fundamentales. Más allá de que los hechos no podamos tocarlo, esas infracciones siguen siendo denunciables y las vamos a seguir denunciando.
Esto era la pregunta que tenía para concluir. Así que ya que lo has introducido, te la voy a hacer. ¿Qué derechos fundamentales consideras que se han vulnerado en este proceso?
¿De qué derechos fundamentales se han vulnerado?
Sí.
Pues el derecho al empleo de medios de prueba útiles para la defensa. Se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia. Se ha vulnerado el derecho a un juicio justo. Se ha vulnerado el derecho al juez predeterminado por la ley, al juez natural. Algunas son denunciables y otras no. Esta última, por ejemplo, no es denunciable. Denunciable a nivel público. No, profesionalmente, digamos, es correcto, no es denunciable a nivel jurídico. Y básicamente eso, el derecho a recibir justicia, ¿no? Digamos, lo resumiría todo.
Claro. Bueno.
Se tiene juzgado de forma justa.
Pues no sé si quieres añadir alguna otra cuestión. Las preguntas que tenemos preparadas ya las hemos sacado todas.
No quiero nada, no te quiero decir nada.
Bueno, pues muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotras. Transmítele a Ollán y a las familias de los chavales de Altsasu todo nuestro apoyo y nuestra solidaridad. Y ya sabes que cualquier cuestión sobre el caso a la que queráis darle difusión o una denuncia pública, pues podéis contar con nuestro programa.
Bueno, pues nada, muchas gracias a vosotros por interesarse en este proceso caso.
Pues un abrazo muy fuerte, Jaime. Hasta luego.
Venga, igualmente, otro para vosotros. Hasta luego.